Hello, I'm Pastor Dan Troutman of the Heritage Baptist Church, located at 1 Autumn Leaf Drive, Flemington, New Jersey. The message you're about to hear has been recorded at one of our weekly church services. I trust that as you listen to the preaching and the teaching of the Word of God, you will be edified in the faith and you will be enriched in your walk with Christ. At the close of this recording, I will speak further with you about knowing for sure that you have a relationship with God through faith in Jesus Christ, and I'll share with you more about our church ministry. May the message indeed be a blessing to your heart.
Y hoy vamos a continuar la serie que hemos estado por las últimas como 7 semanas. Estamos en Hechos. Esta serie tiene un año que hemos comenzado esta serie. Y ahora estamos en Hechos capítulo 16, versículos 6 al 15. Es lo que vamos a leer hoy. Y quiero comenzar por leyendo, ok, otra vez, hermano, es Hechos capítulo 16 y va a comenzar en versículo 6. Después llegó a Derbe y a Listra, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que esto fuera con él, y tomándolo lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, les comunicaban las decisiones que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardaran. Así que las iglesias eran animadas en la fe y aumentaban en número cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Apartando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neópolis. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, junto con su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. El título del mensaje hoy es divinamente redirigido. ¿Alguna vez te has topado en un desvío al conducir en algún camino? ¿Has tenido que tomar un desvío? Yo sé que en la Main Street ahora mismo esa calle está cerrada. Tienes que hacer un desvío por otra calle para llegar a donde quieres ir. Ahora, ¿cómo tú vas a reaccionar a un desvío? Alguna gente se enoja. Yo quiero ir donde se me dé la gana. A mí no me gustan los desvíos. Hay gente que actúa así, yo tengo que ir a este lugar, no importa que la calle esté cerrada, tengo que estar ahí. Pero ¿cómo pasaría eso? Y ahí están guardados los policías ahí viendo esa carretera para ver si alguien se pasa, imagínense. Otra cosa que pueden hacer en un desvío es aceptarlo y ajustarte al desvío. Eso es lo que mucha gente tiene que hacer. No puedes hacer lo que se te dé la gana. Si hay un desvío en una calle, no puedes hacer lo que tú quieres hacer solo porque quieres. Si tú decides en tu mente que tú vas a olvidar las reglas, las regulaciones, tú vas a encontrarte en un lugar, en una consecuencia bien grande. Porque tú quisiste hacer lo que tú querías. Querías tener como una rebelión contra la ley. O sea, quizás hay un desvío en tu vida espiritual, en tu vida cristiana. Quizás Dios alguna vez te ha puesto un desvío. Hay algunos desvíos que tú has encontrado en tu vida porque Dios te quiere redirigir en tu vida. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que había un plan. Si ven en versículos 4 y 5, ellos recogen a Timoteo y van a todos estos lugares. Ya tienen ya el viaje lo tienen regulado. O sea, todo lo que va a ser ocurrido ya lo tienen, ya está planeado. Pero entonces ellos están haciendo el plan como debe ser. Y ellos estaban viendo lo que Jesús y lo que Dios estaba haciendo en las vidas de estas personas. Pero mientras ellos estaban en sus planes, Dios tenía otros planes diferentes. Esto no debería sorprender, porque ellos eran ellos son los sirvientes del Señor. Es donde nosotros hay un. Si nosotros algunas veces tenemos un desvío en nuestra vida espiritual por Dios, es que Dios quiere que sea así. Él es Señor de nuestra vida, nosotros somos los servidores. Él es maestro y nosotros somos los estudiantes. Él sabe por qué nos está dando un desvío en nuestra vida, porque Él sabe todo. Y nosotros ni siquiera sabemos lo que sabemos. Quizás a veces nosotros pensamos que. Algunas personas piensan que saben más de lo que saben y en serio no sabemos nada. ¿Estás dispuesto para hacer este cambio, para ser dirigido de otra forma? Si un desvío viene en tu vida espiritual, ¿estás preparado para ella? ¿Cómo vemos esto? Hay dos partes que vamos a ver. Primer punto, tus planes establecidos pueden cambiar de repente. Esto está en versículos 6 al 10. ¿Cómo sabemos que cambió? Entonces vamos a ver. Tienes que ser. El Espíritu Santo te está dando la instrucción. Hay que ser sensible a las preferencias del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver en la Escritura lo que dice. Están en Frigia, en Galacia. Ellos fueron prohibidos. Prohibidos por Espíritu Santo ir a estos lugares. El Espíritu, ¿quién le dice que no pueden ir, que están prohibidos? No fue los romanos, no fue los judíos, no fue ninguna de estas personas. Y no era porque tenían miedo ni nada de eso, era el Espíritu Santo que no se los permitió. ¿Ves donde dice permitió, prohibido? Es ha sido obstaculizado, cortado, impedir, manteniendo fuera. Entonces, no hay forma, no pueden hacerlo. Es el Espíritu Santo que le está dando esto a Pablo. Miren todos los diferentes versículos que nosotros vemos en Hechos 1. Pero recibiráis poder cuando haya viendo sobre vosotros el Espíritu Santo y cuando Él esté encima de ustedes, va a estar contigo. ¿Dónde están? En Hechos 13 y en Hechos 15 podemos ver que el Espíritu Santo es el que le está dando la fuerza y el que está maniobrando básicamente su vida. En 24... donde ellos estaban asamblados juntos, ellos estaban llenos del Espíritu Santo y hablaban de la palabra de Dios. Y después en Hechos 2 también, en Pentecost, pueden ver todos estos diferentes versículos. Es que hay el Espíritu Santo está maniobrando todas las cosas que ellos están haciendo. O sea, no es una cosa invisible que no ven. Es un ser que le está controlando las acciones de los discípulos. El Espíritu Santo se comunica en voz alta. Entonces el Espíritu Santo está ayudando en las misiones. En Hechos 15 hay muchos versículos que el pastor está leyendo ahora que da importancia a lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, básicamente lo que él está diciendo es, si el Espíritu Santo no está dentro de ustedes, ¿ustedes cómo van a mover como cristianos? El Espíritu Santo adentro de ustedes hace el cambio, hace las cosas que Dios quiere que tú hagas. Tú en tu carne misma no la puedes hacer, pero es por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Tú cómo vas a saber si el Espíritu Santo te está cambiando tus planes, si Él te está dando estas cosas? Vamos a Efesios. Efesios 4. En Efesios 4, vamos a ver en versículo 30 de Efesios 4, lo que dice. Y le dice, y lo que dice Pablo, está escribiendo esto, van a poner, van a quitar, y están básicamente está diciendo cosas que van a quitar de sus vidas ahora que vienen a Cristo, como eran antes de Cristo contra cómo son ahora en Cristo. Y no entristecáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué está diciendo? Cada creyente tiene el Espíritu Santo adentro de ellos. Entonces, si tú estás aquí y has aceptado a Jesús, tienes la salvación, el Espíritu Santo está dentro de ti. Hay una residencia del Espíritu Santo adentro de ti y tú lo puedes ver. No. Lo puedes sentir como una vibración y una sensación. Una burbuja o algo así, no. ¿Tú cómo sabes que el Espíritu Santo está dentro de ti y cómo sabes que lo estás hiriendo? Vamos a Efesios, vamos a capítulo 5. Vamos a ver en versículo 18. Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces, si tú ves a este pasaje, también puedes ver la primera de Tesalonicenses. Entonces, para que Pablo reconozca el Espíritu Santo dentro de él, él tiene que ser controlado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿tú cómo es que el Espíritu Santo controla de ti? No puedes solo aprenderlo como un foco. Pero quiero decirles esto. Cada uno de nosotros puede ser sensible al Espíritu Santo obrando y maniobrando en nuestra vida. ¿Y cómo le damos control? Le decimos no a las cosas que nosotros queremos, a las cosas carnales que nosotros queramos. Quiero dejarle un ejemplo. Una semana anterior, yo estoy en mi oficina, tengo que ir a visitar a esta persona y no podía escapar ese pensamiento. Yo tengo que llamar a esa persona. ¿De dónde viene eso? Yo creo que es el Espíritu Santo obrando adentro de mí. Lo llamo, mando un mensaje, está bien si yo voy. Cuando yo llegué ahí, la persona dijo, estoy tan contento que viniste, porque hay algo que yo tengo que hablar contigo de. Si yo soy sensible al Espíritu Santo, si yo estoy diciéndole no a las cosas carnales, a lo que yo quiera, haciendo conforme como a mí me gusta, y en vez abriéndome a lo que dice el Espíritu Santo, voy a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. La palabra del Señor es que está dirigiendo a los discípulos en estos momentos. Y hoy en día, algunas veces nosotros no sabemos cómo orar, pero de una forma comenzamos a orar y es una cosa sobrenatural porque el Espíritu Santo es que te ayuda a hacer esas cosas. Vivimos en el Espíritu. O sea, tantas veces vemos qué significa esa frase, vivir en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que controla nuestras actividades. Entonces, si tú quieres ser sensible al Espíritu Santo, quieres que te redirija, que te dé dirección en tu vida, necesitas mantenerte en oración, leyendo tu Biblia y ser consciente de las cosas que quizás el Espíritu Santo te esté diciendo. El Espíritu Santo está dentro de ti. Y hay cosas que vienen algunas veces como si de la nada son el Espíritu Santo diciendo, hey, quiero que hagas esto. O hey, quiero que llames a este hermano. O quizás yo como pastor, hay algunas veces que un mensaje me viene, oh, que esto es lo que vamos a estudiar. Yo recuerdo cuando yo era un muchacho, cuando yo estaba en el sexto grado, eran sextos 6, 7 y 8, y iban a tener una cosa en la cafetería, y había una muchacha que me gustaba, y ella estaba en séptimo, yo estaba en sexto. Y la muchacha le preguntó, ¿quieres venir al baile conmigo? Y él dijo, no, no puedo. Y la muchacha diciéndole, ven, ven, it's okay. Mi mamá, tú no vas. Mi mamá sabía lo que pasaba en esos bailes. Se suena como la mía, no vas y no vas, ya. Mi mamá decía lo mismo. Porque ellos saben. No entendía, pero mi padre, y mi madre sabía decir, no vas, porque yo sé lo que ocurre en esa fiesta, ya yo pasé por eso. Mi mamá tiene la sabiduría para decir, esto me pasó a mí, no quiero que te pase a ti, yo conozco. Yo siendo muchacho siempre tenía algo que decir, ah, no, yo puedo hacer esto, esto y lo otro, pero no iba a ganar. Mi mamá me seguía diciendo, no voy. Pero el pastor fue y él va subiendo la escalera y está viendo todo. Yo voy a entrar y ahí viene la muchacha que lo invitó. Vamos a bailar. Y Pastor Traman no sabía cómo bailar. El pastor no tenía ritmo, el pobre, ¿no? Entonces fue a un baile y no sabía cómo bailar. Entonces él se sentía incómodo. Él trató de bailar con la gente, pero no podía. Que se veía como un robot. Él va y se sienta con la muchacha y yo veo en la esquina. Habían cosas que estaban ocurriendo que yo ni siquiera puedo decirte porque me sentía culpable de estando ahí. El Espíritu Santo me estaba diciendo, no vayas. Y ahora hay memorias que yo tengo y yo quisiera borrarlas. Y digo, debí no de ir. Aprendí de ver lo que ocurrió ahí, pero ¿saben? Cuando el Espíritu Santo está moviéndose adentro de ustedes para no hacer algo o hacer algo, porque Él nunca te va a dirigir contra lo que la palabra dice. Por eso es que cuando tú estás en la palabra, tú sabes que el Espíritu Santo está obrando. Tú oras para discernimiento. Pablo estaba tan sensible al Espíritu Santo que él podía notarlo inmediatamente. Ok, no vamos a ir. Entonces ellos no van a las áreas, no van a la región. Y miren lo que pasa. Vamos otra vez en Hechos 16. Entonces, otro punto que tenemos que ver es que pero están diciendo el Espíritu Santo dice esto y después no dice esto. Pero Dios no es el autor de la confusión. Entonces vemos que Dios no está aquí para confundirnos. En Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Quién está en control en tu vida? eres sensible al Espíritu Santo. Puedes reconocerlo. Puedes reconocer cuando Él te está diciendo, no hagas esto, haz esto, ve a este lugar, no vayas a este lugar. Puedes orar de esta manera. Padre, ¿me puedes ayudar a ser más sensible al Espíritu Santo para que yo pueda ser efectivo en medios espirituales? Yendo donde tú quieres que yo vaya, haciendo lo que tú quieres que yo haga y teniendo discernimiento. Si tú dices que no quieres que yo haga esto, o tú me quieres que yo vaya a un lugar, o puede, ora sí, y prepárate para que Dios te responda. Quizás puedes preguntarlo así. Tú oras regularmente para tener sensibilidad al Espíritu Santo en tu vida. Oras constantemente. Algunas veces yo pienso que negamos las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas porque no oramos. Siguiendo, ellos estaban listos para irse. Vamos a continuar. Otra vez en Hechos 16. Entonces tenían prohibido ir. Entonces ellos llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Esto es versículo 7. Pero el Espíritu no se le permitió. Quizás hay algunas cosas, hay algunas veces tú quieres hacer algo por el Señor y Él dice no. Recuerden al rey David, él quería hacer el templo para Dios y era, él probablemente lo estaba haciendo de corazón, pero Dios, ¿qué le dijo? Dios le dio, él le dijo a su profeta Natán, ve a decirle a David, esa obra no te la encomendé a ti, es para tu hijo. ¿Y qué hizo David? Él aceptó y siguió. Ok, padre, voy a ayudar a mi hijo para establecer ese templo. Una cosa noble que hizo David. Pero Dios dijo no. Quizás Dios diga en tu vida no. Algunas veces nosotros tenemos que la respuesta no de Dios es una bendición. Pero algunas veces nosotros no pensamos de esa manera. Pensamos que sí es siempre la respuesta que queremos recibir de Dios, pero nosotros tenemos que saber que el no de Dios, de nuestro Padre, también es una bendición. Entonces ellos entran a Bitinia, pero miren lo que dicen en versículo 8. Y estoy viendo en versículo 7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces ellos intentaron. Entonces ellos querían ir a este lugar. Estaban tratando de provocar al Espíritu Santo para ver si él estaba haciendo en serio. Y sí, el Espíritu Santo Dios no se los permitió. Versículo 8. El segundo punto. No tanto somos sensibles al Espíritu Santo, pero tenemos que ser sumisos a la dirección del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué haces? Aquí tenemos la tercera vez que el Espíritu Santo está redirigiendo a la gente aquí. Entonces hay un desvío grande que el Espíritu Santo está haciendo ahora mismo aquí en la visión, en las misiones ahora mismo. Entonces Pablo tiene que ser sensible al Espíritu, pero también tiene que ser sumiso a la dirección del Espíritu Santo. Quiero decirle algo, padres, líderes, cualquier persona que esté en una posición así, él es importante que ustedes sean sensibles al Espíritu Santo para que ustedes puedan ser íntegros, para que puedan hacer las cosas bien para esos que están abajo de ti. Dios quiere líderes y el Espíritu Santo te va a dar la para hacer las cosas más efectivas. Y tienes que estar dispuesto a ser cambiado por el Espíritu o que un desvío pase en tu vida. pastor dice que es agradecido con su mamá, que ella sabía cosas para poder evitar que el pastor fuera por pasara por cosas malas, aunque él no le gustaba a veces. Pero yo oro y espero que nuestros hijos algún día puedan decir lo mismo. Mi mamá me evitó estos dolores de cabeza, me protegió de estas cosas que no debía de pasar por en mi vida. Cada consejo que te dé tu madre es una bendición, aunque algunas veces no se sienta así. Y cuando yo, a los 18 no sabía nada, pero a los 21, ¡oh!, ya sabía todo. Pero después de los 21 que uno comienza a aprender cosas. Entonces tenemos que ser sumisos al Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice la palabra Troya. No están en esta área, en Galacia. Ellas querían ir a Masía. Ahora van a Troya. Y aquí pueden ver en el mapa. Están Asia, para allá van. Como los romanos hablaban de eso, la Asia de allá. Y allá está. Y para allá es que el Espíritu Santo los mandó. Una visión le ocurrió a Pablo y por eso que fueron para allá. Y entonces lo que vio fue una visión. Una visión espiritual centrada en el impacto de contemplar la visión. ¿Y qué es esta visión? Ve un hombre de Macedonia. Entonces, si van más al oeste, pueden ver la región de Macedonia. Él está parado, no está, está de pie, posicionado en una ubicación fija, restante. Está orando. La palabra orar es exhortar, implorar. Es una acción continua. Que esto siga ocurriendo. No solo una vez, que siga ocurriendo. Algo repetido. Venir o pasar por, después de venir, ven. Ayuda, ayúdanos. La palabra ayuda es una palabra interesante que usa. Es correr y atender una llamada de socorro urgente. Responder rápidamente a una necesidad grave. Acudir al rescate. Si van a Marcos 9. Marcos 9. Versículos 22 al 24. Vemos a un hombre suplicando a Jesús por ayuda. Versículo 22. En versículo 14 comienza. Los discípulos vieron una gran multitud y mucha gente lo reconoció y le preguntó al sacerdote, pregunta, hay un espíritu que se le metió a un muchacho que no podía hablar y no podía hablar. Y donde cada vez que lo llevan a algún lugar, él está haciendo cosas como un loquito. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho y cayó al suelo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es una condición grave. Los discípulos no podían ayudar. No podían quitar el demonio de adentro. este muchacho que tenía, que estaba, tenía este espíritu maligno adentro de él por tantos años. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esa palabra ayuda, es la misma palabra. Entonces él dice, ayúdame, ayúdame muchacho, ayúdame con mi por ser incrédulo. Y este hombre de Troas lo mismo, porque hay una condición grave. Te necesitamos, necesitamos el evangelio, necesitamos esperanza, necesitamos ayuda, necesitamos a Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Otra vez en Hechos 15, Hechos 16. Después que él vio la visión, él fue inmediatamente. No vas a este lugar, no vas a hacer esto. Tú vas a ir a Macedonia. Dios siempre tiene un plan. Y quizás cambie tu plan, pero confía en Él. Acéptalo. Acéptalo y haz el ajuste. Adáptate a tu situación. Los planes que Él tenía, él todo lo de Pablo tenía todo organizado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esto. Y Dios dice, no, yo tengo otro plan diferente. Pablo podía decir esto, ok, yo tengo un plan. ¿Por qué tengo que escucharte si ya hice toda esta organización, hice todos los planes? Ya tenemos todas las provisiones, tenemos todo listo, preparado para el viaje. Y Dios dice, tus maneras no son mis maneras, tus caminos no son mis caminos. Mis caminos son más grandes que los tuyos. Yo no creo que Pablo se enojó con Dios. También, ¿qué indica esto aquí? Cuando hay una sensibilidad al Espíritu y eres sumiso al Espíritu, y yo nunca voy a olvidar, una vez Terry Rokowski me llamó, mencionó que su esposo Joe no se veía bien. Ella me llama y yo voy, me olvido dónde yo iba, que el esposo de Terry, Mr. Joe, no estaba bien. Inmediatamente yo en mi mente dije, Juan 14, 1 al 3. ¿Por qué me entró un versículo y por qué ese versículo me entró para decirle a él o a ella? Y ese domingo, Juan, el versículo le entró en la mente a él. Todo el día lo tenía metido en la mente. Ok, yo dije, ok, padre, yo voy a dormir. Regreso a la oficina. Y fue uno de los una de las prédicas más rápidas que yo hice en mi vida. Y solo prediqué. No sé cuándo fue que prediqué, un sábado, un domingo, algo así. Pero mira lo que Dios hizo. Dios dice, yo tengo otro plan para ti. Vamos, lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. A mí me gusta cuando me cambian los planes. Porque es para mi beneficio. Esto es para lo buen de mí. Esto es algo que me va a ayudar en mi vida. Qué bueno, era un Dios tan grande. Así el pastor dice que nosotros reaccionamos cuando cambian los planes. Yo sé que eso no es verdad. A mí no me gusta que me cambien los planes. Soy hijo de mi mamá. No me gusta que me cambien los planes. Pero si soy siervo del Señor, tengo que estar dispuesto a hacer que mis planes cambien porque Dios sabe más que yo. Lo mismo le pasa a Pablo. Pablo fue el único que vio la visión. Inmediatamente él dijo, vamos a ir a Macedonia. Vamos a Macedonia. El Señor dijo esto. Y si van al pasaje, lo que dice, Miren, en versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Entonces Dios nos está mandando allá a predicar. Yo nunca he ido a Macedonia, nunca. No sé nada de ese lugar. Pero si el Señor nos está moviendo para allá es que tenemos que ir. El lugar más a salvo que podemos estar en el lugar donde Dios nos quiera. Entonces ellos hacen esta conclusión y hacen todo esto. También somos atentos a la manera que Dios nos redirecciona, moviéndote hacia las personas necesitadas. Ellos entendieron que era dando por cierto que Dios nos llamaba. Entonces tiene el Espíritu Santo trabajando, reconociendo que el Espíritu Santo está ahí, y ellos van para predicar el Evangelio. Yo oro que nosotros podamos reconocer eso también en nuestras vidas y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no lo que nosotros queremos hacer. Moisés lo aprendió de la forma fuerte. Dios le dijo a Moisés, yo tengo un plan para ti, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y Moisés, no, mira lo que Moisés hizo cuando él fue sumiso a la palabra del Señor, él estaba bien. Pero algunas veces él iba contra la corriente. Y estoy leyendo en Deuteronomio, estoy leyendo eso ahora mismo. Había un lugar donde Moisés dijo, si estas personas continúan así, él estaba dispuesto a ir al infierno para no ayudar a estas personas porque lo tenían harto ya a él. Cuando tú estás adentro, en medio del centro de lo que Dios quiere para ti, Dios está orando en tu vida. Ahí es donde la bendición existe, donde está Dios. ¿Y sabes otra bendición que viene? Pablo dice que vamos a Macedonia. Pablo va también. Ellos reconocieron que el Espíritu Santo estaba obrando. Van a tener que tener confianza en su liderazgo. Tenemos que confiar que como líder, Pablo, tenemos que seguirlo a él. Por eso que padres, líderes, ustedes deben de ser sensibles al Espíritu Santo para dirigirlos en su vida, para que ustedes después puedan ayudar a sus muchachos, ayudar a su esposa, ayudar en su hogar, para que ellos tengan confianza en ustedes, que puedan creer en ustedes, porque ustedes creen en Dios y son sensibles al Espíritu Santo que Él nos da adentro. No sabemos dónde vamos, papi. Algunas veces cuando salimos, yo no sé para dónde vamos, pero ok, vamos para allá. Entonces tus planes pueden cambiar, pero tu propósito ordenado nunca debe cambiar. Versículos 11 al 15 podemos ver eso. Entonces ellos navegaron a Troas, el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Nosotros tenemos que ser, primer punto, tenemos que ser proactivos en la gran comisión de Cristo. Entonces Pablo va a la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Entonces ellos fueron directamente a Macedonia. Hay una... quizás se quedaron en un lugar de Neápolis y después de ahí fueron a Filipos. Entonces, la pregunta, ¿continuarás ministrando a pesar de ser redirigido? Cambiaron los planes. Entonces, imagínense, nada de estos planes estaban preparados antes. O sea, Dios le cambió a los planes. se requieren 10 varones judíos adultos para fundar una sinagoga. Quizás debido al decreto de Claudio de expulsar a los judíos de Roma. Entonces ellos no saben dónde van, para dónde van, cuánto tiempo, nada. Pero Dios le dijo, van a este lugar y para allá fueron. Vamos a ser discípulos, ese es nuestro propósito. Vamos a establecer una iglesia, vamos a establecer pastores. El propósito nunca cambia, solo los planes. Entonces siguen viendo en versículo 13, un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Entonces los sábados ellos iban ¿a dónde? Y como Pablo iba, él podía ir a diferentes lugares y predicar y dar el evangelio. Eso quizás porque para que una sinagoga esté establecida, como dije, hay que ver 10 varones judíos adultos para establecer una sinagoga. Entonces, como es la primera vez, no saben si hay 10 judíos. Entonces hay, no saben, una sinagoga aquí no existe. Entonces ellos tienen que ir en camino predicando la palabra. Entonces afuera había un lugar donde ellos se reunían para orar. No tenemos el liderazgo en la sinagoga, entonces vamos a unirnos a ir a un lugar a orar. Esto es otra pregunta, otra referencia buena. Orando juntos. Hay que orar juntos. Si tú no estás acostumbrado a orar juntos, comiencen en sus hogares, antes de comer, hombres, como los líderes de sus hogares, ustedes tienen que tomar esa iniciativa. Padres con sus hijos, toman la iniciativa, oren juntos. Quizás algunas decisiones grandes que tenemos, algunas situaciones que hayan ocurrido, vamos a orar juntos. Yo la ilustración, cuando lo de Main Street estaba ocurriendo, la calle que está cerrada. El pastor le están diciendo que cuando en la casa de él le iban a vender la casa. El teniente le dijo al pastor, hey, voy a vender la casa. Yo le digo, ok, no hay problema. ¿Cuándo crees que va a vender la casa? No creo que va a ser por un rato, pero esto fue un viernes. El martes, él regresa a la oficina y ya hay una for sale sign enfrente de la casa del pastor. Y el pastor dice, ahora vamos a comenzar a orar, vamos a orar. Y miren lo que hizo él, lo que hizo Dios. Había un agente llama al pastor, yo soy de este lugar, esto y lo otro, la casa está bajo de contrato, cuando cierra te vamos a dar 30 días, está bien. Entonces el pastor tenía 30 días para salir de la casa. Después el agente del pastor, no sé dónde, apareció otra casa. Una gente llamó al pastor, le dijo que había una casa abrió por Washington Street. Si tú la quieres, si la quieres ver, yo sé la gente. Esto es como 4:30 de la tarde. Mi esposa está en la oficina. Yo le doy mi teléfono. Le di a mi esposa, ve a conocer la casa para ver si te gusta y me avisa. Ella llega allá, la esposa la llama y lo llama a él y dice, vamos a ver la casa. La gente estaba ahí mismo, ahí no hay llave ni nada de eso. Ellos entran a la casa, ven la casa en la cual vive el pastor ahora y es como todo pasa como si Dios lo quería así. Y él comenzó a hablar con el agente, dándole el evangelio y esto y lo otro. Los dos son creyentes. Y entonces la gente le dice, tienes que comprar esta casa. Es más, es un poco más cara, pero esta oportunidad está aquí. Y todo esto está ocurriendo el mismo día. Todas las cosas de Dios están ocurriendo en el mismo día. Está pasando esto, la casa. Creo que comienzan a las 4 de la tarde y después al final hicieron todo eso a las 5. Dios estaba, tenía otros planes para el pastor. En vez de nosotros preocupando ni nada de eso, nosotros teníamos fe que el Señor está obrando, Él va a obrar. Yo no estoy preocupado porque yo sé que Dios está conmigo. Y hay tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida que Él ha hecho desvíos en mi vida, pero ha sido para lo mejor. Y lo mismo hace Pablo aquí. No sé que está. Había una oportunidad y aquí Pablo estaba. La tomó en cuenta. Quiero preguntarle esto. Aprovecha la oportunidad de hacer discípulos para Cristo. ¿Sabes que cuando cambio pasa, nosotros nos enojamos, nos preguntamos por qué cambió, nos comenzamos a preocupar? La oportunidad ahí está enfrente de ti, pero no la ves porque estás tan preocupado, estás tan ciego por las preocupaciones, el estrés. Estoy tan estresado por el cambio que no veo la bendición. Si Dios te da un desvío, adáptate a lo que Él te dio, una oportunidad. Segundo punto, y en conclusión, son productivos con el mensaje del Evangelio. Había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Vamos a ver el mapa donde dice, aquí viene a Filipenses. Entonces miren la ubicación. Aquí hay como las siete iglesias más grandes que en ese tiempo que existían. Hay como una. Ellos, no sé, caminaron como 300 millas para llegar a este lugar. Y ella es parte de un grupo, esta mujer Lidia. Ella adoraba a Dios, a Jehová. ¿Y qué significa adorar? Tener a Dios en gran respeto, mostrar reverencia o temor de alguien que es devoto, una práctica repetida. Cuando ella oyó, escuchó, ¿verdad? Está prestando atención lo que le enseñaban. Y qué dice, Dios abrió. ¿Qué significa la palabra? Abrió la idea de la enseñanza de la escritura y el espíritu convence a su corazón, ilumina su mente y la lleva a la fe en Cristo. Recuerden los dos discípulos en la carretera a Emés, que ellos, el Espíritu Santo y Dios los ayudó a abrir su mente. El Espíritu Santo abrió su mente, abrió la luz para que ellos pudieran ver. Y esto es lo que Pablo está describiendo, lo que ocurrió. Y lo que dice aquí es, él demuestra y dice que el Espíritu Santo les abrió los ojos para ver más allá de lo que está enfrente de ellos. Fe viene por oyendo y oyendo la palabra de Dios. Y esta mujer estaba escuchando la palabra, ella entendió y aceptó a Jesús y ahí recibió la salvación ella. El propósito nunca cambia. La palabra del Señor es toda poderosa. Dios permitió que los planes fueran diferentes, pero él no cambió el propósito de los planes. 2000 años después, el propósito sigue igual. Tenemos que dar el evangelio. Que Dios trabaje en las vidas de ellos. En Romanos 10:16, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra vez en Romanos 6. Quiero que escuchen esto. Para que la palabra de Dios sea usada en tu vida, tienes que oírla, tienes que leerla. Tienes que dejar que Dios hable en tu corazón. Lidia, ella inmediatamente estaba escuchando, estaba atenta a la palabra. Ella tenía hambre. Y la palabra de Dios tenía hambre. Ella tenía hambre para la palabra de Dios. Y después, ¿qué pasó? Ella se bautizó. Entonces también habían otras personas que se bautizaron ese mismo día. Ella sabía, la salvación viene por Jesús. Ok, salvación y después bautizo. Y si tú estás aquí hoy en día y eres salvo, tienes la salvación y quizás nunca te has bautizado, esa es la próxima prueba, esa es la próxima cosa que tienes que hacer. Ya recibiste la salvación, lo que viene es bautizarte. En Mateo 28, Mateo 28, versículos 18 al 20, el propósito que existió 2000 años atrás, el mismo propósito que tenemos hoy en día. Ellos necesitan la salvación, necesitan ser bautizados. ¿Y después qué ocurre después? ¿Cómo cerramos todo esto? Y ella dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedados en mi casa. Quédense aquí en mi casa. Ella tenía una casa por ahí y los invitó a ellos que pasaran el tiempo con ella. Por eso que tenemos un directorio aquí para saber dónde están nuestros hermanos, quiénes son nuestros hermanos. O sea, hay gente en ese libro que quizás ni siquiera sepas quién son. Entonces estos hombres, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas y quién sabe más, se desvían. No es un problema. Yo confío en Dios. No voy a discutir con Dios. Yo lo acepto y me adapto. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Estás demostrando esta mentalidad. Puedes ayudar a otros en el mismo propósito que tú tienes. Dado que el Señor lo sabe todo y lo controla todo, puede cambiar los planes según su voluntad. Planes según su voluntad. Al edificar su iglesia, sus constructores deben aceptar su guía para hacer lo que Él quiere para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En Hechos 1:8. Por lo tanto, es imperativo que nos sometamos constantemente al Espíritu Santo para seguir su guía y ministrar como Él quiere que lo hagamos y a donde Él quiere que vayamos. Aunque no lo vemos como Él, nos adaptamos. Él sabe lo que hace. Padre nuestro, te damos las gracias que tú eres el Padre que lo sabes todo. Gracias que tus maneras no son nuestras maneras, que tus caminos son más grandes que nuestros caminos. Sabemos, Padre, que algunas veces nuestra humanidad, en nuestra terquedad, algunas veces nosotros manipulamos nosotros mismos en nuestra rebelión con esta carne. No aceptamos lo que tú estás haciendo. Padre, perdóname a mí por mis crímenes, por los momentos que yo quería hacer las cosas como yo quisiera, en vez de tu manera. Padre, ayúdame a mí ser más sensible a tu Espíritu Santo, para que yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga, como se ve en tu palabra, para que yo pueda hacer en tus caminos, para que yo no me meta en tus caminos, no como un obstáculo, pero en tus caminos, como yo vivo mi vida. mientras nuestras cabezas están inclinadas, quiero preguntarle, ¿eres sensible al Espíritu Santo? ¿Estás sumiso a su control? ¿Él está en cargo en tu vida? Quizás tú estés aquí y tu oración sea como la mía. Padre, ayúdame a ser más sensible. Ayúdame a no faltar o perder un momento contigo. Yo necesito ser más sensible al Espíritu Santo, reconocerlo más en mi vida, escuchar su voz, su dirección. Si esta persona eres tú, levanta tu mano para que yo pueda orar por ti. Si necesitas ayuda en esa área, quizás tú estés aquí hoy y tú necesitas la salvación. Si no tienes la salvación, no tienes al Espíritu Santo. Si tú no tienes la salvación, vas directamente al infierno. Dios quiere salvar tu alma por siempre. Con una mano levantada, levanta tu mano para que yo pueda orar por ti, que hoy sea el día de la salvación. Pastor, ora por mí. Mi oración no te va a salvar, pero ora por mí. Aquí está mi mano, levanta tu mano, si ese eres tú. Alguna otra persona. Padre, que tu Espíritu Santo siga moviendo. Que tu Espíritu Santo no tanto solo obre aquí en esta iglesia, pero en los hogares de todos los creyentes aquí hoy en día. Que nosotros todos ser más sensibles al Espíritu Santo y mantenerlo en nuestras vidas. Para esos que quizás no estén tan fuertes, ayúdalos. Para ellos que no han reconocido quién es Jesús en sus vidas, solo oro que este mensaje los haya ayudado para que ellos sean sensibles. Tú sabes las manos que levantaron y los corazones que están aquí. Esos que están buscando la salvación, te les doy gracias por levantar sus manos. Y esta última canción que vamos a cantar, Padre, que nosotros te seguimos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Thank you for listening. I trust it has been a blessing to your heart. As mentioned at the beginning of this recording, let me take the opportunity to share with you how you can know God personally by accepting the Lord Jesus Christ as your Savior, if you've not done so already. Thankfully, God reveals in the Bible that you can have the absolute confidence, a full assurance of eternal life in heaven. I invite you to click on the Salvation tab on the homepage and read the gospel message, or call me at the church office at 908-788-2672 to talk about God's gift of eternal life. Also, we welcome you to visit any of our services here at Heritage Baptist Church at 1 Autumn Leaf Drive, just off State Highway 12 in Flemington, New Jersey. Sunday school for all ages begins at 9:30 a.m., followed by our morning worship service at 10:45 a.m. Our evening service is at 6 p.m., and our Wednesday prayer time, Bible study, and children's ministry begins at 7 p.m. Thanks again, and have a great day for His glory, honor, and praise.